Muy buenas tardes, queridos hermanos, qué gozo y qué privilegio estar nuevamente reunidos con todos ustedes. Gracias a los hermanos por dirigirnos en una alabanza tan preciosa. Hoy estaremos continuando nuestro estudio en la declaración doctrinal de Faith Community Church. Y el tema de hoy día se conoce en la teología sistemática como la soteriología. En otras palabras, la salvación. Y hermanos, al hablar de la salvación estamos llegando al corazón mismo del Evangelio. Estamos considerando la obra más misericordiosa, más santa y más gloriosa de Dios hacia pecadores necesitados. Antes de continuar, hace 3 semanas a muchos de los que asistieron les entregamos una copia de la declaración doctrinal de Faith Community Church. Si no la tiene, alguien no la tiene todavía, si puede levantar sus manos, el hermano Jesús le hará una copia. Gracias. Hermanos, la salvación nos lleva a contemplar al Dios Trino, obrando con perfecta unidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el Padre planea la redención en la eternidad, el Hijo viene en carne, obedece perfectamente, derrama su sangre y obtiene redención eterna. Y el Espíritu Santo aplica esa obra al corazón del pecador, dando vida, fe, arrepentimiento, santidad y perseverancia. Por eso, esta doctrina merece ser recibida con reverencia y debe ser proclamada con gozo. Cuando hablamos de salvación, hablamos de gracia, de misericordia, hablamos de sangre preciosa, de nueva vida, hablamos de perdón, de santidad y hablamos de esperanza eterna. Efesios 1 nos ayuda a ver el propósito supremo de todo esto. Pablo dice que Dios nos escogió, nos predestinó, nos redimió, nos perdonó y nos selló con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para alabanza de la gloria de su gracia y para alabanza de su gloria. Hermanos, ese es el gran fin, ese es el gran propósito de la salvación, la gloria de Dios. Dios salva para mostrar su riqueza, la hermosura de su misericordia, la perfección de su justicia, la suficiencia de su Hijo y la fidelidad de su amor. Ahora, también debemos recordar que la bondad de Dios se ve aún en la vida diaria, cada respiración, cada provisión, cada día de paciencia, cada oportunidad para escuchar el Evangelio son expresiones de la bondad de Dios. Romanos 2:4 dice que su benignidad nos guía al arrepentimiento. Pero en Cristo vemos algo aún más maravilloso, más profundo. Vemos la gracia salvadora de Dios. Vemos la gracia que rescata del pecado y de la muerte, la gracia que nos une a Cristo y nos lleva a gloria. Así que hoy más que entender o estudiar una doctrina, hoy venimos a adorar al Dios que salva. Y siguiendo nuestra declaración doctrinal, quiero que consideremos esta tarde 8 verdades acerca de esta salvación. Y vamos a movernos un poquito rápido porque aquí realmente deberíamos estar 8 semanas, pero lo vamos a hacer en un día. El primer punto de nuestro estudio de hoy es la redención completa. Y nuestra declaración doctrinal comienza afirmando que la salvación es la redención del hombre completo. Esto quiere decir tanto su alma inmaterial como su cuerpo material. Esta verdad nos recuerda que Dios salva a la persona entera. Dios rescata el alma, perdona el pecado, limpia la conciencia, reconcilia al pecador consigo mismo y promete también la redención final del cuerpo. Santiago 1:21 habla de recibir con humildad la palabra implantada, que es poderosa para salvar sus almas. Santiago 5:20 habla del rescate del alma de muerte. Dios salva profundamente, Dios llega hasta el interior, Dios trata con la culpa, con la separación, con la muerte espiritual y con la necesidad más profunda del ser humano. Y esa salvación también mira hacia la resurrección del cuerpo. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 al 53, enseña que los creyentes serán transformados y que lo corruptible se vestirá de incorrupción. Primera de Tesalonicenses 4, versículos 16 al 17, anuncia que los muertos en Cristo resucitarán primero y que los creyentes estarán siempre con el Señor. Esto es hermoso, siempre con el Señor. Y creer esto llena de esperanza nuestra vida presente. Porque el cuerpo se cansa, envejece, sufre, pero también pertenece al plan redentor de Dios. Nuestra esperanza cristiana incluye perdón presente, vida nueva ahora y resurrección futura. Nuestra declaración doctrinal también afirma que la salvación es ofrecida libremente a todos los que creen en Jesucristo. Romanos 5, versículos 15 al 17, presenta la salvación como un don abundante de gracia. Esto es un regalo de Dios. Efesios 2, 8 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. Juan 1, versículo 12, declara que a todos los que reciben a Cristo, a los que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Hechos 16, versículo 31, anuncia con claridad: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, la base de esta salvación es la obra de Cristo. Efesios 1:7 dice: en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Hebreos 9, versículo 12, enseña que Cristo obtuvo eterna redención por su propia sangre. Y Primera de Pedro 1, 18 y 19, dice que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Hermanos, esta es una salvación completa, es una salvación preciosa y segura. Dios salva por gracia, Cristo redime por su sangre y el creyente recibe esta gracia por medio de la fe. Efesios 2:5 habla de Dios dándonos vida juntamente con Cristo. Y Primera de Corintios 1:2 y 1:30 hablan de nuestra santificación en Cristo. Romanos 8:30 nos lleva hasta la glorificación. Hermanos, la salvación tiene un comienzo en la eternidad, una aplicación en el tiempo y una culminación en gloria. Así que, habiendo afirmado que la salvación es completa, gratuita y comprada por Cristo, la declaración doctrinal de Faith nos lleva a mirar su origen eterno, la elección soberana de Dios. Ese es el segundo punto de nuestra enseñanza de hoy, la elección soberana. ¿Y qué es la elección? La elección es el acto de Dios mediante el cual, antes de la fundación del mundo, Él escogió en Cristo a aquellos que por gracia regenera, salva y santifica. Vean lo que dice Efesios capítulo 1, versículos 4 al 5. Dice que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme a la buena voluntad, a la buena intención de su voluntad. Esta preciosa declaración nos lleva a adorar. Hermanos, nuestra salvación tiene raíces eternas. Antes de nuestra historia personal, antes de nuestras lágrimas, antes de nuestros fracasos, antes de nuestras decisiones, antes de la fundación del mundo, Dios ya había determinado salvar para la alabanza de su gloria. Esto es hermoso. Romanos 8, versículos 28 al 30, nos muestra esta cadena preciosa. Dios conoció de antemano, predestinó, llamó, justificó y glorificó. Y cada eslabón en esa cadena descansa en Dios. La salvación se origina en su propósito, avanza por su poder y termina en su gloria. Segunda de Tesalonicenses 2, 13, dice que Dios escogió a los creyentes desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Primera de Pedro 1, versículos 1 y 2, habla de los creyentes como escogidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Hermanos, la elección es profundamente personal. Fíjense cómo lo dijo nuestro amado Jesús. Jesús dijo en Juan 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. También dijo en Juan 6, 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y el que viene y al que viene a mí no le echo fuera. Esa verdad es la que nos permite predicar esta doctrina con confianza y con ternura, porque el Padre da un pueblo al Hijo. El Hijo recibe a todo el que viene. La soberanía de Dios y la invitación del Evangelio se abrazan en las palabras que acabamos de escuchar de nuestro amado Jesús. Como iglesia, creemos que la elección soberana de Dios, junto con la responsabilidad humana, pertenecen. La Escritura llama al pecador a arrepentirse, a creer, a venir a Cristo. Ezequiel 33, 11, el Señor dice que no me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva. Vuélvanse, vuélvanse de sus malos caminos. Y Apocalipsis 22, 17 dice, el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Por eso predicamos con confianza y con urgencia. Dios salva soberanamente y el Evangelio llama sinceramente. Hermanos, Cristo recibe al que viene, Cristo salva al que cree, Cristo da descanso al cargado. Como dice Mateo 11, 28, vengan a mí todos los que estén cansados y cargados y yo les haré descansar. Y muy importante, entender la elección soberana de Dios produce humildad. Primera de Corintios 1, 29-31 enseña que Dios salva de tal manera que nadie se jacte en su presencia, sino que el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Hermanos, esta doctrina de la elección soberana de Dios nos inclina a adorar, nos motiva a decir, Señor, toda la gloria es tuya. Tu gracia me buscó, tu Hijo me compró, tu Espíritu me dio vida y tu mano me guarda. Hermanos, la elección soberana de Dios nos muestra el propósito eterno de Dios. Ahora, la justificación nos va a mostrar cómo Dios recibe y declara justo al pecador que cree en Cristo. Este es el tercer punto de hoy día, la justificación en Cristo. Y la justificación es un acto de Dios por medio del cual Él declara justos a aquellos que, mediante la fe en Cristo, se arrepienten de sus pecados y confiesan a Jesús como Señor. Romanos 8, versículo 33, hace la pregunta, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¡Qué poderosa afirmación, mis queridos hermanos! El Dios Santo, justo y soberano declara justo al pecador que está unido a Cristo por la fe. Dios hace esto. Esta justificación descansa sobre la obra perfecta de Jesús. Isaías 53:6 dice, todos nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de nosotros. Primera de Pedro 2:24 enseña que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados, pues ustedes andaban descarriados como ovejas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Y Colosenses 2:14 dice que Dios anuló el acta que había contra nosotros, clavándola en la cruz. Entonces, hermanos, la cruz es el centro de nuestra salvación. Allí resplandece la justicia de Dios y la misericordia de Dios. En la cruz, Cristo llevó nuestra culpa. Allí el Hijo obediente entregó su vida. Allí la sangre preciosa fue derramada. En la cruz, Dios abrió para su pueblo el camino del perdón y la reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, lo expresa de una manera contundente. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hermanos, en Cristo, el creyente recibe una justicia que Dios acepta. Romanos 4, versículos 5 y 8, habla de la bendición del hombre a quien Dios atribuye justicia. Romanos 3, 26 enseña que Dios es justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La justificación también trae paz. Romanos 5, 1 declara, justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. E Isaías 61, 10 habla del gozo de estar vestido con vestiduras de salvación y cubierto con manto de justicia. Ahora, podemos pensar por un momento en una corte humana, hay un acusado. Y dentro de esa corte existen dos dinámicas. Primero está la dinámica de la fiscalía. ¿Y la fiscalía qué va a hacer ante este acusado? Pues va a presentar pruebas, evidencias y agravantes para demostrar la culpa del acusado y pedir así al juez la máxima sentencia. Pero por otro lado está la defensa del acusado. ¿Y qué hace la defensa? Pues la defensa intenta presentar evidencias atenuantes. Lo que quiere decir es, quiere presentar un récord bueno, una lista de obras buenas del acusado, y lo hace para reducir la pena. Pero aún así, si la defensa estratégicamente logra suavizar la sentencia, el culpable sigue siendo culpable y todavía debe pagar. Pero en la justificación ocurre algo infinitamente más glorioso. Delante del tribunal de Dios, todas las evidencias contra nosotros eran verdaderas. Nuestra culpa era real. Nuestro pecado merecía condenación. Pero Cristo no vino simplemente para reducir nuestra sentencia. Cristo cargó nuestra culpa. Cristo pagó nuestra deuda. Y Cristo nos cubrió con su justicia. Por eso en Cristo, el creyente no recibe una sentencia menor, recibe una declaración nueva. Ahora es declarado perdonado, absuelto, aceptado y es declarado justo delante de Dios. No porque merecíamos esta justicia, sino porque la justicia de Cristo nos fue imputada por gracia. Esta poderosa verdad, hermanos, fortalece al creyente cansado, porque nuestra aceptación delante de Dios está en Cristo. Nuestra paz con Dios viene por Cristo. Nuestra seguridad se sostiene en Cristo. Y esta verdad es la que llama al pecador a responder. Hechos 2:38 llama al arrepentimiento. Isaías 55, versículos 6 al 7, invita a buscar al Señor y a volverse a Él, quien será amplio en perdonar. Romanos 10, versículos 9 al 10, enseña que el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Y yo quiero detenerme un poquito aquí, porque no quiero ir muy rápido por esta definición de la justificación, porque es una verdad muy grande, muy hermosa, y yo quiero invitarlos a que la contemplen con asombro y vean lo que Dios ha hecho en nuestra justificación. El Dios santo, el Dios justo, el Dios que ve todo pecado con perfecta claridad, ha declarado justo al creyente por medio de Jesucristo. Pero esa declaración no fue barata, esa paz no fue liviana, ese perdón no fue superficial. Hermanos, para que nosotros fuéramos recibidos, Cristo fue entregado. Para que nosotros fuéramos vestidos con justicia, Cristo se vistió de inmundicia. Para que nosotros tuviéramos paz con Dios, el Hijo amado llevó sobre sí el juicio que nuestros pecados merecían. Isaías 53:5 dice, pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Hermanos, este pasaje debe quebrantar nuestro corazón. el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Yo quiero que se den cuenta que nuestra paz con Dios tuvo un costo, tuvo un costo. La paz que ahora disfrutamos con Dios fue comprada por el sufrimiento del Hijo de Dios. La justicia que ahora nos cubre fue provista por aquel que no conoció pecado. El perdón que ahora recibimos fluyó de la cruz, donde Cristo llevó nuestra culpa. Y nada en nosotros, nada en ti y nada en mí merecía esto. Nada en nosotros merecía esto. Nada en nuestra historia, nada en nuestra obediencia, nada en nuestra fuerza espiritual podía producir esta justificación. Dios lo hizo por gracia. Dios lo hizo por amor. Dios lo hizo para la gloria de su nombre. Dios lo hizo en Cristo. Por eso, la justificación no debe producir una fe fría, ni una gratitud pequeña, ni una adoración ligera. Esta verdad debe llevarnos al asombro, debe llevarnos a la humildad, debe llevarnos a decir con lágrimas: Señor, ¿cómo puede ser que tú hayas puesto sobre tu Hijo el castigo que me correspondía a mí? ¿Cómo puede ser que Cristo haya cargado mi pecado para que yo fuera recibido como justo delante de ti? Este es el corazón del Evangelio. Dios no solamente nos perdonó, Dios nos justificó. Dios nos vistió con la justicia de Cristo. Dios nos introdujo en una relación de paz, aceptación y favor con Él. Por eso Romanos 8, versículo 1, puede decir: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y Romanos 8, 32 nos recuerda: el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos, los invito a que miremos a Cristo. Miremos al justo muriendo por los injustos. Miremos al santo cargando nuestra culpa. Miremos al Cordero de Dios llevando nuestro pecado. Miremos al Hijo amado entregado por nosotros. Y al mirar, adoremos. Al mirar, humillémonos, descansemos, respondamos con una vida rendida al Dios que nos justificó por gracia. Si estás cansado, mira a Cristo, tu justicia está en Él. Si estás cargado por tu pecado, mira a Cristo, tu perdón está en Él. Si estás luchando con culpa, mira a Cristo, tu paz con Dios está en Él. Si estás confiando en tus méritos, mira a Cristo porque tu única esperanza está en Él. La justificación, hermanos, nos deja sin ningún tipo de jactancia y nos deja llenos de adoración. Nos quita toda gloria propia y nos lleva a decir: a Cristo sea toda la gloria, a Dios sea toda la alabanza. Por gracia hemos sido declarados justos por la sangre preciosa de nuestro Salvador. Así que Dios declara justo al creyente en la justificación, pero también lo aparta para sí. Y esa obra de pertenencia y transformación se llama santificación. Ese es el cuarto punto que veremos hoy, la santificación del creyente. Y la santificación significa que Dios aparta aparta al creyente para sí. Nuestra declaración doctrinal presenta dos aspectos: la santificación posicional y la santificación progresiva. Primero, todo creyente ha sido santificado en Cristo. Hebreos 10:10 dice que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Primera de Corintios 1, versículo 2, llama santos a los creyentes. Y Primera de Corintios 6, 11 dice, pero fueron lavados, pero fueron santificados, pero fueron justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Esta es nuestra identidad cuando somos creyentes. El creyente pertenece a Dios, ha sido separado para Dios, ha sido hecho parte del pueblo de Dios. Su vida tiene un nuevo dueño, tiene un nuevo propósito y tiene una nueva dirección. Luego la Escritura habla de la santificación progresiva. Juan 17, 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Romanos 6, 17 al 22, describe a los creyentes como personas libertadas del pecado, hechas siervas de la justicia y llamadas a llevar fruto para santificación. Segunda de Corintios 3, 18 dice que somos transformados en gloria, en gloria, en la misma imagen del Señor por el Espíritu. Esta es una obra paciente, profunda y continua. El Espíritu Santo toma la palabra de Dios y va formando en nosotros el carácter de Cristo. La vida cristiana incluye una lucha diaria. Gálatas 5, versículos 16 al 24, habla del andar en el Espíritu y del fruto que Él produce. El creyente en la santificación aprende a hacer morir los deseos de la carne y a caminar en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Efesios 4, versículos 22 al 24 nos llama a despojarnos del viejo hombre, renovarnos en el espíritu de nuestra mente y vestirnos del nuevo hombre. Colosenses 3, 9 al 10 habla de habernos despojado del viejo hombre y revestido del nuevo, el cual se va renovando conforme a la imagen de Cristo. Y Primera de Pedro 1, versículos 14 al 16, nos llama a vivir como hijos obedientes, porque Dios es santo. Y la santificación también evidencia la obra del Espíritu. Romanos 8, versículos 12 al 14, enseña que los que son guiados por el Espíritu de Dios son, ¿qué? Hijos de Dios. Primera de Juan 3, versículos 5 al 9, muestra que Cristo se manifestó para quitar nuestros pecados y destruir las obras del diablo. Por eso todo aquel que ha nacido de Dios no vive practicando el pecado, sino que permanece en Cristo y practica la justicia como fruto de una vida transformada por Él. El creyente sigue confesando, dependiendo y recibiendo gracia, como enseña Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8, y Primera de Juan 2, 1. Y el creyente camina bajo una nueva dirección. ¿Y cuál es esa nueva dirección? Bueno, Cristo es su Señor y obedece. Una ilustración sencilla para explicar la santificación se parece al amanecer. Al amanecer, cuando el sol empieza a salir, uno ve un poquito de luz, un poquito de luz, pero reconoce que el día ya está aquí. Y a medida que el sol avanza, ilumina todo. Pues así es la santificación. La santificación nos recuerda que la salvación de Dios produce una vida nueva. Dios nos declara santos en Cristo y va formando santidad en nosotros por su Espíritu. Entonces, la santificación nos muestra la obra transformadora de Dios. Y ahora miremos cómo se ve esa nueva vida. Ese es el siguiente punto que veremos hoy. El nuevo nacimiento o la regeneración. La regeneración o nuevo nacimiento es una obra sobrenatural del Espíritu Santo mediante la cual el ser humano muerto en pecado es hecho vivo y se convierte en una nueva criatura en Cristo Jesús. Esto es precioso. Efesios 2:5 dice que Dios, aún nosotros estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Segunda de Corintios 5:17 declara, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesús enseñó esta verdad a Nicodemo en Juan 3, versículos 3 al 7. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Este nuevo nacimiento es obra del Espíritu. Dios da vida espiritual, Dios abre los ojos, Dios cambia el corazón, tenemos nuevos afectos, Dios concede una nueva naturaleza. Tito 3:5 dice que Dios nos salvó por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:4 habla de participar de la naturaleza divina, de recibir una vida nueva que proviene de Dios. La regeneración ocurre por el poder del Espíritu Santo a través del instrumento de la palabra. Primera de Pedro 1:23 dice que hemos renacido por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Fíjense cómo Ezequiel 11, versículo 19, describe esta obra. El Señor dice, yo les daré un solo corazón y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, para que anden en mis estatutos, guarden mis ordenanzas y los cumplan. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Dios hace esto. Nos da un nuevo corazón, nos da nuevos afectos. Nos deleitamos en su palabra ahora. Juan 1:13 enseña que los hijos de Dios nacen de Dios. Esta es una obra de gracia desde el principio. Y esa nueva vida produce fruto. Lucas 3, versículo 8, habla de frutos dignos de arrepentimiento. Gálatas 5:22-23 describe el fruto del Espíritu. Efesios 2:10 enseña que somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Tito 2:14 dice que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Hermanos, podemos pensar en una semilla pequeñita. Al principio no pensamos mucho de ella, pero una vez que la plantamos, la cuidamos, la regamos, empieza a brotar unas ramitas y luego una mata y luego frutos. Así también la regeneración produce evidencias, produce arrepentimiento, produce fe, produce amor por Cristo, deseo por la palabra, lucha contra el pecado y fruto espiritual. La regeneración nos recuerda que Dios salva desde adentro. Dios cambia el corazón. Y de ese nuevo corazón, ahora brota una nueva vida que ama al Señor, busca al Señor y se deleita en su ley. Cuando Dios da vida, el pecador responde al llamado del Evangelio. Y ahora, esa respuesta nos lleva al siguiente punto. Punto 6 del día de hoy, el arrepentimiento y fe. Esa es la respuesta. El arrepentimiento es un cambio genuino de dirección. Es apartarse del pecado y volverse a Dios. La fe es la respuesta al llamado de Jesucristo y el compromiso de toda persona con Él como Señor y Salvador. Isaías 45:22 dice: vuélvanse a mí y sean salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Primera de Tesalonicenses 1, versículos 9 al 10, describe a los creyentes como aquellos que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Ese es el movimiento del arrepentimiento, es volvernos a Dios. Estábamos en la autopista a la destrucción, nos volvemos a Dios. El arrepentimiento incluye convicción, humildad, confesión y una nueva dirección. Segunda de Crónicas 7, versículo 14, habla de humillarse, orar, buscar el rostro de Dios y convertirse de los malos caminos. Santiago 4, versículos 9 al 10, llama al quebranto y a humillarse delante del Señor, con la promesa de que Él exaltará. La fe mira a Cristo, descansa en Cristo y recibe a Cristo. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 5:24 dice que el que oye la palabra de Cristo y cree al que le envió tiene vida eterna y ha pasado de muerte a vida. Hechos 3:19 llama al arrepentimiento para que sean borrados los pecados. Segunda de Corintios 7, versículos 9 al 10, muestra que la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Y segunda de Timoteo 2, versículos 25 al 26, enseña que Dios concede arrepentimiento para conocer la verdad. Aquí nosotros en esta iglesia predicamos con seriedad, ternura y claridad, porque sabemos que Cristo llama, entendemos que Cristo recibe, reconocemos que Cristo perdona y salva. Por eso la puerta del Evangelio aquí se anuncia abierta a todo el que viene. El arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento genuino, mira al pecado con honestidad y mira a Cristo con esperanza. Y la fe verdadera recibe a Jesús como Salvador y se rinde a Él como Señor. Y el Dios que llama, salva, el Dios que salva, guarda. Y esto nos lleva al punto 7 de la declaración doctrinal con respecto a la salvación, y esta es la preservación de los creyentes. Preservación segura. ¿Qué es esta preservación? Bueno, aquellos a quienes Dios ha aceptado en Cristo y santificado por su Espíritu progresarán en santificación y perseverarán hasta el fin. Esta verdad trae un profundo consuelo a nosotros que estamos de este lado del cielo todavía. Filipenses 1:6 dice: el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Primera de Corintios 1, versículos 4 al 8, nos enseña que Dios confirmará a los creyentes hasta el fin, para que sean irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Jesús habló de esta seguridad. Lo dijo en Juan 6, 37 al 40. Él dijo que todo lo que el Padre le da vendrá a Él y que Él resucitará a los suyos en el día postrero. En Juan 10, versículos 27 al 29, Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La preservación de Dios produce perseverancia en el creyente. Hermanos, Dios guarda a los suyos por su poder y los mantiene en la fe. Primera de Pedro 1, versículos 3 al 5, dice que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Esta seguridad camina con la disciplina amorosa del Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1 dice: si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Efesios 4, 30 nos llama a cuidar nuestra vida delante del Espíritu Santo. Hebreos 12, versículos 1 al 6 enseña que Dios disciplina a sus hijos. ¿Por qué? Porque los ama. La disciplina de Dios confirma entonces su paternidad. Dios corrige, restaura, fortalece y guía. Y su propósito es formar santidad en sus hijos. Hebreos 7, 25 dice que Cristo puede salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Romanos 5, versículos 9 y 10 afirma que habiendo sido justificados por su sangre, seremos salvos por Él. Y una imagen que nos ayuda a entender la perseverancia de la que estamos hablando. Podemos pensar en un padre tomando la mano de su hijo pequeño cruzando una calle bien transitada. Pues claro, el niño camina, pero la seguridad no está en los pasos que da el niño. La seguridad está en la mano que se aferra a la del niño, que es la mano del padre, y lo ayuda a cruzar ese camino a salvo. Hermanos, la preservación nos da seguridad porque es Dios el que nos sostiene y Dios completará la buena obra que comenzó en cada uno de nosotros. La preservación mira hacia el camino completo de la vida cristiana. Y ahora vamos al último punto del día de hoy. Dentro de la declaración doctrinal, el documento nos lleva a levantar nuestros ojos hacia el destino final de la salvación, la glorificación. La glorificación. ¿Y qué es la glorificación? Es la culminación de la salvación y el estado final, bendito y eterno de los redimidos. En la gloria, los creyentes serán separados para siempre de la presencia y del poder del pecado. Qué hermosa esperanza y qué glorioso día será ese. Romanos 8:30 dice que a los que Dios justificó también glorificó. La gloria futura está segura en el propósito de Dios. Pablo habla de ella con una certeza que descansa en la fidelidad divina. Filipenses 3, versículos 20 y 21, dice que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. ¡Qué esperanza tan maravillosa! Esta esperanza incluye al creyente que muere antes del regreso de Cristo. Filipenses 1:23 dice que partir y estar con Cristo es muchísimo mejor. Segunda de Corintios 5:8 enseña que estar ausentes del cuerpo es estar presentes al Señor. Las almas de los creyentes que han muerto viven con Cristo. La esperanza cristiana también mira hacia la resurrección del cuerpo. Romanos 8, versículos 18 al 23, habla de los sufrimientos presentes y de la gloria venidera, y nos muestra que esperamos la redención de nuestro cuerpo. Primera de Corintios 15, versículos 51 al 54, enseña que los creyentes serán transformados, que lo corruptible se vestirá de incorrupción. Primera de Tesalonicenses 4, 16, 17, anuncia que los muertos en Cristo resucitarán y los creyentes estarán siempre con el Señor. Primera de Corintios 15, versículos 42 y 43, describe el cuerpo resucitado como incorruptible, glorioso y poderoso. El cuerpo del creyente en gloria será semejante al cuerpo glorificado de Cristo. Será un cuerpo preparado para la eternidad. Será un cuerpo libre de corrupción, debilidad y muerte. Y esta esperanza es la que sostiene al creyente en medio del sufrimiento. Hermanos, la salvación comenzó en la eternidad pasada y terminará en la gloria eterna. El Dios que nos escogió, nos llamó, nos justificó y nos santifica, también nos glorificará. El creyente vive con esta confianza en su corazón. Un día veremos a Cristo. Un día seremos semejantes a Él. Un día la lucha contra el pecado terminará. Un día la fe se convertirá en vista. Y un día el cuerpo será levantado en gloria y estaremos siempre, siempre con el Señor. Primera de Juan 3, versículos 2 al 3, dice que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Mis queridos hermanos, la gloria futura produce santidad presente. Esperamos a Cristo y esa esperanza nos mueve a vivir para Cristo hoy. Esta es la salvación que creemos y proclamamos aquí en Faith Community Church. Y al llegar al final, mi petición sincera a ustedes, más allá de recordar una lista doctrinal, es que levanten sus ojos y contemplen al Dios que salva. Debemos mirar, hermanos, con asombro y humildad la grandeza de esta obra. Dios salva al creyente completo, alma y cuerpo. Dios escogió en Cristo por gracia soberana. Cristo obtuvo redención eterna por su sangre. Dios justifica al creyente por medio de la fe. El Espíritu Santo santifica y transforma. Dios da vida nueva en la regeneración. Dios preserva a los suyos hasta el fin. Y Dios culminará su obra en gloria. Hermanos, ¿quién puede contemplar una salvación así y permanecer indiferente? Esta salvación nos humilla, nos recuerda que todo fue por gracia. Todo nació en el corazón misericordioso de Dios. Todo fue comprado por la sangre preciosa de Cristo. Todo fue aplicado a nosotros por el poder del Espíritu Santo. Y todo será completado, no por nuestro esfuerzo ni nuestra propia perseverancia humana. Todo será completado por la fidelidad del Dios que comenzó la buena obra. Nada en nosotros merecía una salvación tan grande, pero Dios, siendo rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y por eso hoy podemos decir con lágrimas de gratitud y con reverencia: Señor, la salvación pertenece a ti, toda la gloria es tuya. Hermanos, miremos lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Éramos culpables y nos justificó, éramos enemigos y nos reconcilió, éramos esclavos del pecado y Cristo nos redimió, éramos muertos espiritualmente y el Espíritu nos dio vida, éramos extranjeros y Dios nos adoptó como hijos, éramos débiles y Dios prometió guardarnos hasta el fin, éramos polvo y Dios prometió resucitarnos en gloria. Hermanos amados, esta doctrina no fue dada para alimentar nuestro intelecto. Fue dada para encender nuestra adoración, fortalecer nuestra fe, quebrantar nuestro orgullo, consolar nuestro corazón y movernos a vivir para Cristo. Si estás en Cristo, descansa en esta gracia. Tu salvación está en las manos del Dios que te amó desde la eternidad. Te compró con la sangre de su Hijo, te dio vida por su Espíritu y te guardará hasta el fin. Pero si hay alguien aquí hoy que todavía no ha venido a Cristo, yo quiero que escuche con cuidado y con esperanza. Este evangelio es para pecadores necesitados. Cristo salva, Cristo perdona, Cristo recibe al que viene a Él, Cristo da vida eterna. Y esa invitación sigue abierta. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Ven a Cristo, ven con tu pecado, ven con tu culpa, ven con tu cansancio, ven con tu necesidad, ven al Salvador que murió y resucitó. Ven al Hijo de Dios que dice: al que a mí viene, no le echo fuera. Hoy es un día de misericordia. Hoy es un día para volverse al Señor. Hoy es un día para dejar de descansar en uno mismo y mirar a Cristo con fe. Cristo es suficiente. Su sangre, su justicia, su gloria, su poder para salvar es suficiente. Iglesia, adoremos a Dios por una salvación tan grande. Caminemos con humildad, vivamos con gratitud, luchemos todos los días contra el pecado con esperanza. Sirvamos a Cristo con gozo y prediquemos, tanto desde aquí y en nuestros hogares, este evangelio con ternura y valentía, porque la salvación es de Dios, por gracia en Cristo, mediante la fe, para una vida santa y para gloria eterna. A nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, ahora y por todos los siglos. Amén. Oremos.